de palabras separados a través de los sentidos. Te veo por la ventana, venía a mirar gente pasar.
Pues este astronauta de Adam Sutton ya nos está situando en el espacio para que hablemos precisamente de eso y de algunas cosas que están ocurriendo que son hiper llamativas, es verdad. Pero claro, sí que nos dejan un pozo de reflexión, pero esto que está pasando en las alturas, ¿a dónde nos va a llevar, no? Pues vamos a ver, porque los cohetes que veíamos el otro día, en concreto el último de la empresa de Elon Musk, que se lanzaba y volvía a su receptáculo, a colocarse en su sitio.
Algo así, sí, sí.
Sí que dijimos, oh, parece sorprendente, pero luego vemos el personaje y también recelamos, quieres que no. Es imposible no hacerlo.
Es imposible no hacerlo, ¿eh? Porque uno cliquea rápidamente en Google Elon Musk y es verdad que aparecen muchísimas noticias muy extrañas. Le pone a la cabeza de la innovación tecnológica y esto creemos que hasta cierto punto sí que es cierto, ¿no? Y como decías, pues ha sido un auténtico paso en la exploración espacial el poder reutilizar parte de los cohetes. Claro, tenemos que pensar que son unos cohetes, unas naves que cuestan muchísimo dinero y que efectivamente el poder reutilizar parte de ellos, que no salgan al espacio y se queden allí, hombre, pues parece, suena a buena noticia. Pero luego nos encontramos con otras noticias de Elon Musk, por ejemplo, lo muy involucrado que está ahora mismo con la campaña electoral de Donald Trump, o incluso noticias más raras, como la de hace unas pocas horas, diciendo que había utilizado focas para ver si se estresaban con el sonido de esos cohetes. Les habían sometido a altos ruidos a estos animales para ver cómo era el efecto de los cohetes en sus oídos. Y dice, ¿pero este personaje qué es lo que es? ¿Y es para tanto a nivel tecnológico? Bueno, pues mira, de cohetes y de tecnología precisamente espacial, no conocemos a nadie que sepa más que Pedro León, que es divulgador espacial, es autor de múltiples libros, como uno que se llama Viajes Interestelares, la historia de las ondas Voyager. Nos puede ayudar igual a enfocar un poquito a este personajazo, ¿se puede decir personajazo? Hola Pedro, buenos días.
Hola, buenos días, me alegro de oíros.
Un poco personajazo es Elon Musk.
Bueno, sí, ese señor del que usted me habla es un punto y aparte.
Es que sí, ha sido por lo menos llamativo, como decía Cristina, ¿no? El ver desde luego esas imágenes de cómo el cohete sale hacia arriba y de repente parte de él se desencaja, ¿no? Y vuelve a su sillita.
Como una rumba.
Sí, exactamente, igual,
sí,
igual.
Como yo digo, la torre le da un abrazo al cohete para recibirlo de vuelta.
Sí, verdad,
¿eh? Tiene ese toque, digamos, romántico. Bueno, la verdad es que tecnológicamente no tiene comparación con nada del mundo. Digamos, esta empresa, que nunca olvidemos que la empresa no es solo este señor, sino miles de ingenieros y de ingenieras, sí, que están trabajando allí todos los días y son los que hacen posible, digamos, esta maravilla tecnológica. Entonces, pongamos las cosas en su sitio. Él puede dirigir el barco, pero el barco lo llevan muchas personas y son las que tienen realmente todo el mérito.
Ya, claro, igual una de las primeras preguntas. ¿Él sabe de tecnología? ¿Él sabe de ingeniería? Sí, sí. ¿O él sabe contratar a buenos ingenieros?
Sí, bueno, a ver, él tiene visión, ¿no? Tiene su vista, tiene olfato, que claro, siempre se cuenta lo que triunfa, ¿no? También ha tenido sus fracasos, pero bueno, digamos que tiene la iniciativa y eso hay que elogiarse, ¿no? El resto ya un tupido velo, ¿no? Pero en principio, bueno, ha puesto a su empresa pionera a nivel mundial en lanzamientos de cohetes y el resto de empresas no es que vayan un poco por detrás, es que ni siquiera han empezado, o sea, van 10, 15 o 20 años por detrás en tecnología y si no espabilan, pues digamos que se las come a todas. Uh-huh. Entonces, bueno, esta reutilización de cohetes, como comentaba, ya es muy importante porque permite ahorrar costes, de tal manera que ahora, antes de lanzar un cohete, podía costar 200 millones de dólares, con sus nuevos cohetes que ya vuelan, el Falcon 9, pues pueden ser 100, y ahora, pues con estos cohetes, pues a lo mejor por 10 millones, que en teoría es muy poco para estas empresas, pues pueden lanzar también muchísimo más carga al espacio.
Es verdad. Podemos hablar incluso de una era espacial un poco más ecologista. Igual es mucho decir, pero digo por la reutilización, porque no haya más basura, ¿no?, en el espacio.
Claro, es que es un arma de doble filo, porque por un lado es muy bueno, pero por otro lado es muy malo y todavía no estamos viendo las consecuencias malas. Por un lado se reutilizan los cohetes y no se desperdician todos esos motores, todos esos tanques, las baterías que llegan dentro, eso acaba siempre en el océano y ahora se recupera todo. Entonces es un ahorro de costes, pero también es ecológico. ¿Cuál es el problema? Que si antes teníamos 100 lanzamientos al año, Ahora mismo ya vamos por unos 250 al año y pronto podremos tener 1.000 o 2.000 lanzamientos al año, con lo cual es también más consumo de combustible, digamos, hay más satélites en órbita, y si antes se lanzaban 100 satélites al año, ahora se pueden lanzar 2.000 o 3.000 al año. Ya. Eso es un problema. La democratización del espacio tiene el problema ese de que acabas llenando todo el espacio de satélites.
¿No hay límite a esto? ¿Ahora mismo no hay regulación para saber cuántos satélites pueden llegar al espacio? Porque es verdad, estás hablando de la democratización, que casi suena, ¿no?, a que cualquiera puede lanzar un satélite al espacio, pero claro, hay regulación que diga, bueno, hasta aquí, porque es que si no, esto va a ser un despiporre, como dices, en pocos años.
Claro, porque el espacio es grande, pero no hay limitado. O sea, básicamente es la misma superficie que tenemos aquí en la Tierra, pero un poquito hacia arriba, ¿no? Unos 100, 200, 300 kilómetros hacia arriba, con lo cual el espacio sigue siendo limitado. Y eso es el salvaje oeste ahora mismo. O sea, no hay ninguna regulación internacional que impida nada. Y entonces, hasta hace poquito teníamos pues 4.000 o 5.000 satélites funcionando, ya tenemos 10.000 satélites y se espera que de aquí a unos años haya más de 100.000 satélites funcionando a la vez, más todos los que no estén ya funcionando, con lo cual aquello, digamos, que llama lo que se llama el síndrome de Kessler, como la película Gravity, que llega un momento que choca un satélite contra otro, ese vuelve a chocar contra otro, sus restos chocan contra otro, y al final todas las órbitas alrededor de la Tierra quedan inutilizadas, con lo cual pues volveríamos, imaginamos, a los años 50, antes de que se lanzara el primer satélite, ni para comunicaciones, ni meteorología, ni medio ambiente, o sea, volveríamos un poco un siglo atrás prácticamente.
Claro, es que Pedro, todo el espacio de quién es, porque el mar, por ejemplo, sí lo tenemos ya un poco controlado, hasta las millas para ti, millas para aquí, pero aquello de quién es y, por lo tanto, ¿quién se hace responsable?
Es de quien llegue antes.
¿De quien llegue?
Si tú tienes dinero para lanzar 1.000.000 de satélites, los lanzas, nadie te lo impide.
Sí.
Y eso es un problema, no hay ninguna regulación a nivel ni de naciones, ni internacional, no hay nada. Entonces, ya, como siempre hacemos los humanos, primero la liamos parda y luego intentaremos arreglarla.
Es verdad, qué desastre, la verdad, Pedro, escucharte. Es de quien llegue antes, no sé si esto sería aplicable también a un lugar donde sí que parece que hay empeño en llegar. Estoy pensando en Marte, ¿no?, el planeta rojo, donde el propio Elon Musk parece que tiene puesta la vista, ¿no? Que entonces, ¿qué pasa? ¿Va a llegar y va a ser para él o qué?
Claro, igual que la Luna. O sea, ahora mismo hay una carrera entre China y Estados Unidos a ver quién llega a la Luna. Por suerte hay mucho espacio, mucho sitio, mucha superficie en la Luna, y donde aterricen, bueno, digamos que no va a haber mucha confrontación, pero sí, básicamente es como el salvaje oeste, un poquito en ciencia ficción. El primero que llegue tomará posesión de los terrenos que tenga alrededor, si hay recursos dirá que son suyos, y más adelante llegará a las peleas. Si no se regula, pues al final es simplemente una pelea de poder.
Ya. Y ahora mismo, como decimos, claro, esto está en manos de los grandísimos multimillonarios. Estamos hablando de Elon Musk, pero sí que parece un poco que la conquista del espacio está viniendo de la mano, no de instituciones, digamos, democráticas, en las que podemos tener más o menos confianza, pero bueno, por lo menos sabemos que tienen esa base democrática, pero es que al final los que están metiendo muchísimo dinero en esa conquista o en esa exploración espacial es gente con muchísimo dinero, gente multimillonaria, que, como dices, ya sabemos lo que va a pasar, como hay algún recurso que les interese en estos sitios.
Totalmente. De hecho, ya se van a empezar a lanzar el próximo año una primera misión que va a investigar un asteroide a ver si puede sacar minerales del asteroide. Entonces, si ahí hay dinero y hay recursos, pues empresas privadas serán las que irán. Entonces, por un lado tenemos una potencia como China, que tampoco es muy democrática, que le dan un poquito igual las leyes de los demás y por otro lado tenemos los multimillonarios, que también le dan un poquito igual todo. Entonces, digamos que tenemos un futuro apasionante por delante, porque vamos a ver cosas casi de ciencia ficción, pero no sabemos en manos de quién van a estar.
Sí. Y Pedro, eso, lo de los, ya hablando de la democratización de estas cosas, lo de los viajes civiles a Marte, porque es que ahora mismo ya luce como pretensión explícita, por parte, bueno, pues Elon Musk es una de las personas que quiere en el futuro, que primero quería meternos en un tubo para prácticamente teletransportarnos, parece que eso está orillado, pero lo de viajar, hacer gente que, ala, venga, venimos y vamos, como escapadas de un youtuber, ¿eso es todavía una fantasía?
Sí, depende del mismo cohete que lanzaron el otro día de Starship y Super Heavy, que en teoría tiene ese cohete, todavía no ha llegado a órbita, tiene que demostrar que es capaz de trabajar en órbita, tiene que demostrar que es capaz de llegar a la Luna, aterrizar, despegar. Entonces, digamos que queda. O sea, todo depende de la evolución de este cohete, de la Starship, y de los recursos que vayan invirtiendo en ella. ¿Que será posible en un futuro? Seguro. Pero no es tan pronto como dicen, porque estamos viendo que es que un cohete que está empezando ahora mismo a desarrollarse, y dentro todavía no lleva ni satélites. O sea, tienen que probar que lanza satélites, luego que pueden vivir personas, que que pueden vivir meses, que puede volver de Marte, que es un detalle importante que puede decir, sí. Pero luego quiere volver, ¿no?
Un detallito.
Entonces, bueno, en principio quedan muchos años. Yo menos de 20 años no le veo para llegar a humano a Marte.
Ya. En cualquier caso, parece que a Elon Musk le está yendo muy bien, porque ahora mismo les está sacando de un problema muy gordo a la NASA, esos astronautas que estaban en la Agencia Espacial Internacional, ¿no? Si no me equivoco, que no podían volver porque había habido algún fallito en la nave que les había llevado, y ahí ha estado Elon Musk levantando la mano y diciendo yo les saco de allí sin ningún problema, ¿no?
Claro, es que la NASA ahora mismo depende de dos empresas privadas, de SpaceX y de Boeing, para usar sus dos cápsulas privadas para ir y volver a la estación espacial. Entonces, cuando una de ellas ha fallado, bueno, pues tienen que recurrir a la de SpaceX para que esos astronautas vuelvan. Que no es que estén atrapados allí, digamos, o perdidos, y que ya quisiera yo unas vacaciones atrapado yo en el espacio, en la estación espacial, pero que en vez de estar una semanita, bueno, pues se van a tirar unos meses. Pues ya está.
Sí, es verdad. Creo que para después de Navidades, ¿no? Estaba previsto que fuera a hacer esa vuelta. Oye, y Pedro, que entonces esta persona, claro, realmente le vemos con muchísimo poder, le vemos con muchísimo dinero, ¿no? Invirtiendo en este tipo de misiones, y ahora le vemos hasta quizá dentro de poco con algún cargo político, porque creo que le ha prometido un cargo, no sé si como ministro de Economía o como ministro,
bueno,
Donald Trump, nada menos, tela, ¿eh?
Miedo me da, yo en ese tema ya te digo, no quiero entrar, pero me da un poquito de miedo porque, bueno, no sé, estas personas con tanto interés mirarán más a sus propios intereses, sí, que a los generales del país, ¿no? Entonces, bueno.
Tiene toda la pinta.
Ellos sabrán lo que hacen.
Sí, de hecho, contábamos, ¿no?, que iba a repartir $1,000,000 cada día a los que se inscribieran, ¿no?, comprometiéndose con votar a Donald Trump. La verdad es que este tipo de estrategias ya dan un poquito de preocupación.
Sí, rozan lo legal y lo ilegal también.
No
sí.
Lo sabemos, porque la verdad que en Estados Unidos se hacen, en cuanto a los procesos electorales, cosas muy raras, pero es verdad que estamos viéndolas muy, muy, muy raras. Pedro, yo no sé cómo lo vivirán los... No sé si te has planteado alguna vez cómo lo vivirán los propios científicos, ¿no?, que están pues también trabajando en la exploración espacial. Lo digo porque en ocasiones igual tienen incluso la duda, ¿no?, de qué parte de ética hay en todo esto, ¿no? Estoy pensando en astronautas que van a ser contratados por Elon Musk, que igual saben que van a ayudar pues a que este tío pues termine pues haciéndose con el oro del nuevo continente, ¿no?, del lejano este que dices que va a ser el espacio, ¿no? No sé, los científicos que buscan ese conocimiento, quizá algo más romántico, ¿no? ¿Cómo lo estarán viviendo?
Claro, el problema es que la NASA, digamos, que es la que, entre otras agencias espaciales, la Agencia Espacial Europea, la japonesa, que invierten en investigación científica sobre todo, tienen unos presupuestos muy limitados en comparación con el resto del presupuesto del país o de los que mueve esta gente. Entonces, claro, si ahora este hombre, digamos, llega al poder e invierte más dinero, no creo que mucha parte de ese dinero vaya a la ciencia. O sea, irá al desarrollo de cohetes, de astronautas, pero más para, digamos, para negocio.
Más que para conocimiento.
Claro, más ya. Que para conocimiento. Entonces, claro, montar un negocio sobre el espacio está muy bien, pero si a eso le quitan los recursos, los pocos recursos que hay para la ciencia, pues no creo que sea un buen futuro.
Ay, esto nos da un poquito pena, ¿eh? Porque todavía tenemos esa idea nostálgica de la exploración espacial, ¿no?, como hito de conocimiento humano, ¿no?
Claro, sí, es vital que haya de los dos tipos de exploración, la privada y la pública, como lo hay, digamos, aquí en la Tierra, en nuestros países, pero la pública tiene que mantenerse fuerte porque, digamos, es la única que va a asegurarnos que se va a hacer ciencia, sin ningún interés externo. Claro. O sea, si luego de esa ciencia sale un negocio y dinero, genial, pero primero la ciencia y luego ya el progreso.
Totalmente. Bueno, pues hoy queríamos analizar un poquito esta figura en sus dos vertientes, en la del pues el afán, ¿no?, por la tecnología y por el conocimiento, que parece que sí que tiene él, y luego el afán por el dinerito que parece que nos da, que también lo tiene lo más bastante bien surtido.
Hombre, le sobra porque lo va dando, sí, dando, lo está regalando. Jolín, el mercadillo.
Vaya personaje. Pedro León, divulgador espacial, autor de libros como este Viajes Interestelares, Historia de las Ondas Voyager y otros tantos, ¿no?, que nos hablan un poco de esa exploración espacial y del mundo de los cohetes. Pues muchas gracias por ayudarnos a enfocar un poquito la actualidad espacial.
Pues muchísimas gracias a vosotras. Un saludo.
Un abrazo. Pedro.